todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Manas Engine. Yo soy Steve Ramírez, analista de marketing de Manas Engine, y hoy les damos la bienvenida a este primer podcast de 2022. Vamos a hablar de muchísimos temas, sobre todo de tendencias, de todo lo que nos espera para este nuevo año, los distintos retos en todas las dimensiones de TI. Y para hablar de esto, hoy nos acompaña Andrés Mendoza. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias, Steve. Muchísimas gracias por esta primera invitación. Es muy gratificante para nosotros como el equipo de Tech Latam poder colaborarles en hacer un análisis de diferentes temáticas. Así que completamente abierto a tus preguntas, Steve, el día de hoy.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrés, por acompañarnos hoy. Y bueno, quisiera que empezáramos a hablar un poco sobre la analítica. El tema de analítica ha estado tomando mucha fuerza. Hemos hablado anteriormente de la importancia de los datos para distintos procesos corporativos. Así que, ¿cuál es la tendencia en temas a nivel, digamos, de analítica?
Definitivamente, la analítica de los datos, el análisis avanzado de los datos es uno de los puntos muy importantes y uno de los pilares de estas tendencias, ya que anteriormente veníamos hablando mucho del concepto del Big Data, grandes volúmenes de datos que se recolectan en diferentes sistemas, en diferentes canales de comunicación con los clientes, con tus proveedores. Es decir, haces un formulario y recolectas datos, o haces una encuesta para tus usuarios y recolectas datos, vendes productos a los usuarios finales y recolectas datos. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos con esos datos? Y más importante aún, ¿cómo obtenemos una calidad de esos datos? Que realmente esa información que obtienes sea de calidad para una toma de decisiones. Entonces, hay muchos que asocian la parte de Business Intelligence para la toma de decisiones. Pero además del BI, hay otro concepto que es analítica de la información. ¿Cómo extraer información de calidad? Y eso es en donde nos vamos a enfocar. Pero si a esa analítica además le podemos colocar algunos algoritmos de inteligencia artificial o machine learning, vamos a empezar a ver tendencias basadas en algoritmos, que no sea solamente una apreciación de un humano respecto a esa información, sino que sea un algoritmo que me ayude a ver una tendencia o un comportamiento realizando, digámoslo así, miles de operaciones o comparativas con otros datos. Entonces eso es algo muy importante. Y lo que nosotros desde Manas Engine hablamos es que normalmente colocamos un software de analítica de datos o de BI, llamémoslo en este momento. Ponemos las diferentes entradas, digámoslo así, bases de datos de marketing, entrada 1. Base de datos de tecnología o del sistema de helpdesk es la fuente número 2. Vemos las operaciones, las ventas, el área financiera, la fuente número 3. Y todo eso lo mandamos a una tercer consola, que es la consola de Business Intelligence. Y desde ahí se toman las decisiones. Pero ¿por qué no pensar que esos resultados o ese análisis no esté en una tercera consola, sino que esté dentro del mismo sistema de marketing, dentro del mismo sistema de TI? Es decir, estando en el sistema de TI, además de ver los reportes operativos del día a día, también ves las tendencias o la analítica. Es decir, que ese sistema de análisis no debe ser un punto separado, no debe ser un silo, sino que debe estar dentro de la misma área. Entonces ahí hablamos de un análisis más contextual. Analizo las operaciones de TI teniendo los datos, teniendo esa analítica ahí mismo. Entonces la versatilidad de que hayan integraciones de esos dashboards, que lo haga el BI o lo haga la herramienta de analítica avanzada, y que no esté en una consola externa, sino que esté dentro del mismo producto, eso va a ser la próxima generación. Integraciones nativas, que yo vea el análisis en la misma área donde la estoy analizando. Entonces ese es un punto muy importante. Y definitivamente la inteligencia artificial cobra un valor muy, muy importante en ayudarte a hacer este tipo de mediciones y controles, y que no solo sea, digamos, un análisis quizás hay veces hasta sesgado de una persona humana que diga, no, pero basado en lo que yo conozco del ambiente, pienso que esto está decayendo. Que no sea ese sesgo, sino que tengamos información más neutral, que eso es lo que nos brindan los algoritmos principalmente.
Genial, perfecto, bien. Ahora pasemos al tema de ciberseguridad, que ha sido un tema crítico en 2020, en 2021, en 2022 muy seguramente la tendencia nos indica que se va a mantener como un aspecto neurálgico para las compañías. ¿Cuál es la principal tendencia en temas de ciberseguridad para este año?
Definitivamente, tú lo acabas de decir, este es un tema neurálgico, digámoslo así, el corazón de casi todas las operaciones dentro de una organización. Si no se aplica seguridad a cualquier tipo de aplicación, producto, servicio o bien a todo el core del negocio, puede ser que el core esté funcionando, estemos produciendo, estemos vendiendo, pero en algún momento vamos a dejar una puerta abierta que nos puede causar un problema. Entonces ahí uno de los puntos que nosotros mencionamos es la aplicación del modelo de una malla de seguridad. Para aquellos que no lo conozcan, una malla de seguridad se define como un enfoque arquitectónico distribuido para el control de la ciberseguridad, para que ésta sea escalable y además flexible. Esto quiere decir que los activos digitales que actualmente se encuentran en diferentes lugares, desde en una aplicación, en un dispositivo de IoT, por ejemplo, en un contenedor o en la propia nube en general, si es que lo hablamos así, esto quiere decir que a través de las mallas de ciberseguridad se puede definir un perímetro alrededor de cada uno de estos objetos y no necesariamente un único perímetro que involucre una red LAN o una WAN por general, sino que le ponemos seguridad a cada uno de estos objetos. Todo esto genera un enfoque de seguridad modular y obviamente también receptivo ante la centralización de la orquestación y la distribución de las aplicaciones. Por lo tanto, esa protección perimetral que hablábamos hace un instante tiene que evolucionarse hacia las necesidades actuales. Ese es uno de los valores más importantes. Obviamente también hablamos de que las mallas de ciberseguridad establecen que las redes no tienen una frontera en conjunto, sino que se construye un perímetro sobre cada uno de los usuarios o los dispositivos que hemos usado. El año pasado ya hablábamos, el endpoint es el nuevo perímetro. Hicimos muchos webinars, documentación, hablamos mucho al respecto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es nuevamente fortaleciendo esto y logrando que las organizaciones entiendan que cada usuario ahora es como una sucursal más de la empresa. En este ambiente del trabajo híbrido, algunos están ya retornando a trabajar en sus oficinas, otros quizás de forma permanente han decidido mantener el work from home, trabaja desde su casa, aunque algunos van a decir también, puedo trabajar desde la playa, o puedo trabajar en otro país, o puedo trabajar en otra ubicación, pero a todo eso lo englobamos como work from home, trabaje de forma remota. Entonces, de ahí la importancia de pensar en este esquema de una malla de seguridad, extrayendo que el concepto de seguridad perimetral es necesario, sí, pero además de esto necesitamos el concepto de seguridad a nivel de endpoint. Y unido a esto aparece también otro concepto muy muy importante llamado Zero Trust, confianza cero, ¿sí? Y para esto hay muchas definiciones sobre la confianza cero. Vamos a decir que definitivamente todo lo que está detrás de un firewall corporativo está seguro. Yo siempre hago el ejemplo de la muralla china de una organización. Pongo un firewall, un IDS, un IPS o cualquier otra herramienta, hago un cerco cerrado y nadie entra ni sale sin mi política de autorización. Pero como estamos hablando de ahora de trabajo remoto, trabajo híbrido, ¿cómo hago para extender esa muralla china alrededor del mundo? ¿Sí? Entonces ahí es donde empezamos a hablar de esa confianza cero. Puedo decir que bloqueo todo si no lo conozco y solo permito lo estrictamente necesario. De una forma muy simple para explicarlo. Pero hay muchas otras cosas que involucran en esto. Vamos desde el endpoint, vamos a las identidades, vamos a hablar de la política de confianza cero, vamos a hablar de optimizaciones de esta política, porque no todo lo que yo ponga por escrito o active en una política tiene que ser blanco o negro. Hay veces yo tengo que ceder en ciertas cosas dependiendo de la necesidad del usuario. Entonces ahí hablamos de ese proceso continuo de optimización. El día de hoy definimos que no está permitido esto, pero puede ser que un mes después, analizando los casos de uso o viendo el feedback de los usuarios, yo tenga que ceder en abrir esto o en restringir algo que antes no había restringido. ¿Sí?
Claro, es más como la flexibilidad. Exactamente. Que requiere ese tipo de gestión ahora.
Si hay equipos de TI o de seguridad que no están haciendo este ejercicio de analizar y optimizar sus reglas, definitivamente están trabajando en un modelo muy obsoleto. Entonces esa es la importancia, la optimización. Y después, obviamente, cada uno de estos usuarios va a tener acceso a datos, a aplicaciones on-premise o aplicaciones en la nube. Hay diferentes conceptos o diferentes principios de qué es lo que puedo lograr con esta confianza cero. Uno de los primeros es definitivamente mejorar la productividad del usuario, ¿sí? Otro concepto es asegurar esa migración hacia la nube o ese uso de la nube. Puede ser que si no lo estoy haciendo con las políticas correctas, realmente puedo estar exponiendo datos críticos o sensibles. Y otro muy importante también es empezar a mitigar y reducir los riesgos. Porque si no estoy aplicando políticas correctas, definitivamente mis riesgos van a aumentar. A diferencia de cuando ya tengo un sistema con la malla de seguridad que hablamos, más un concepto de cero trust bien definido y bien aplicado, definitivamente mis riesgos van a minimizarse.
Perfecto. Bueno, ya hace un momento mencionabas, Andrés, el tema del trabajo híbrido, del trabajo desde cualquier lugar, que también he visto en algunos lugares que lo llaman como el work from anywhere. Trabajar desde cualquier lugar.
Exactamente.
Y bueno, esto evidentemente genera una serie de planteamientos críticos sobre estos temas de seguridad. ¿Cómo van a ser los nuevos modelos operativos para permitir que esta fuerza laboral híbrida pueda desempeñar su labor de manera segura?
Definitivamente, como tú lo acabas de decir, el Work for Anywhere debería ser, digamos, la opción para la mayoría de las empresas. Sabemos que algunas de ellas ya han tomado esto como una política por defecto dentro de su organización, o de darles la oportunidad al empleado de elegir, ¿sí?, dónde quiere, si volver a la oficina o continuar trabajando desde su casa, o hacer un ambiente mixto, digámoslo así, algunos días en la oficina, otros días desde su casa, por ejemplo, son algunas de las alternativas. Y totalmente que esto, antes de la pandemia, era totalmente nuevo para la mayoría. Algunas organizaciones ya aplicaban estos modelos y permitían esto en una cantidad reducida. Pero en los dos últimos años, definitivamente todas las organizaciones, administradores de TI, administradores de seguridad, reforzaron los conocimientos. ¿Debido a qué? A los desafíos. Tuvimos que adaptarnos al desafío. Muchas empresas tuvieron que decir de la noche a la mañana: hoy hay que activar un sistema que permita 1,000 usuarios trabajar remotamente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Abrimos todas las puertas y exponemos la seguridad, o ampliamos el riesgo, o ampliamos esa brecha de estar vulnerables, o lo vamos haciendo paulatinamente? Entonces, estos dos años definitivamente fueron de aprendizaje, de errores muchas veces, de ese error que cometimos y de mejorarlo, de optimizar como hablábamos antes. Pero ahora hay muchos aspectos que hay que también trabajarlos. Entre ellos es principalmente ya no solo el permito o no permito, sino también hagamos un análisis de cómo lo están usando, ¿sí? Entonces ahí empezamos a hablar de esa experiencia del usuario. Podemos medir esa experiencia en diferentes tipos de niveles. Uno de ellos puede ser a nivel de la gestión de servicios. Siempre que hablamos de gestión de servicios, hablamos que uno de los pilares es el Service Level Agreement, ¿sí?, el acuerdo de nivel de servicio. Me pides algo y te lo voy a entregar en 48 horas. Yo te entregué en 45, estoy dentro del acuerdo y todo el mundo queda contento. Pero ahora ya no solo se trata de cumplir los plazos, sino de mi experiencia al pedir ese servicio. Entonces ahí ya hemos hecho también algunos análisis del concepto de XLAs, Experience Level Agreement, en donde ya no es tan simple como lo entregué en 45 y tenía plazo hasta 48, sino cuán satisfecho quedé yo con el servicio que me entregaron. ¿Me entregaron en 45? Perfecto, pero me entregaron el kit totalmente desarmado para lo que yo pedí, entonces no me sirve de nada que hayan cumplido el plazo, porque mi experiencia es totalmente mala. Y sabemos que si un usuario recibe una mala experiencia, él va a contarle al mundo en las redes sociales, a su amigo, a su vecino, a sus familiares, de no pidan más este producto porque es pésima su experiencia. Entonces, eso es en lo que tenemos que trabajar. Entonces, esa experiencia digital definitivamente cambió mucho, y eso permite que las organizaciones o crezcan o que su producto sea desechado completamente debido a una mala experiencia de los usuarios. Pero también tenemos que pensar por el lado operativo. El hecho de que muchos empleados tuvieron que trasladarse a trabajar desde su casa también involucró de qué tipo de dispositivo van a utilizar. Quizás mi organización no tenía la capacidad de entregar laptops a todos los 1,000 empleados, una laptop con el sistema operativo actualizada, con un antivirus, con todas las políticas de seguridad. Asumamos ese peor escenario, no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, el empleado, ¿qué es lo que va a hacer? Volver a su casa, prender quizás un equipo de escritorio, una PC de escritorio, sin las actualizaciones correspondientes. No sabemos si tenía licencia de sistema operativo o no, si tenía antivirus o no, si tenía software de VPN. Y eso involucraba muchos cambios en la infraestructura para habilitar esos dispositivos, tal vez llamémoslo obsoletos o fuera del estándar de la organización. De ahí, por ejemplo, nace esa necesidad también de implementar hasta escritorios virtuales como servicio. Es decir, ok, utiliza tu laptop o tu PC de escritorio desactualizado, pero te conectas a este ambiente virtual intermedio y desde ese ambiente ingresas a la red corporativa, que puede reducir los costos, que yo no tenga que darle una laptop nuevo al empleado, sino que le doy un gateway intermedio, un ambiente seguro, y desde ese gateway entramos a trabajar. Eso ya se usaba antes como escritorios virtuales, los BDIs que se llamaban, ¿sí? Pero ahora lo estamos viendo ya más a nivel de software. Incluso el mismo Microsoft recientemente liberó la posibilidad de, en Azure, no solo contratar una máquina virtual para un server, digámoslo así, para un servicio, sino que puedes contratar un Windows 10 como servicio y lo consumes a través del browser. Entonces, esas son las facilidades que se están dando, se están abriendo para que los usuarios sientan de una forma más transparente cómo acceder a sus operaciones del día a día y que la experiencia desde el lado operativo para ellos sea mucho mejor. Entonces, ya no hablamos de experiencia como consumidor, sino de experiencia como empleado interno también. Entonces, mira que hay diferentes niveles en cómo medir la experiencia. Entonces, eso es un punto muy importante y las organizaciones deben evaluar todas las alternativas posibles para hacer que el trabajo del día a día sea simple, sea accesible y además que sea, digamos, de una manera que el empleado se sienta como que está haciendo su mismo trabajo estando en la oficina como estando en su casa, sin importar el dispositivo que esté utilizando.
Bien. Hace un momento también hablábamos sobre inteligencia artificial, sobre cómo todas estas tendencias tecnológicas están moldeando todo el ambiente de TI. Y quisiera que abordáramos un poco la importancia de esta inteligencia artificial, por ejemplo, en el tema de gestión de operaciones.
Muy bien, y de ahí nace un concepto muy importante que se llama AIOps, inteligencia artificial vinculada a las operaciones, en donde ya no solo hablamos como el paso anterior de la experiencia del usuario o también cuando hablábamos de inteligencia artificial con algoritmos que me permitan predecir algunas tendencias en la analítica, sino que ahora hablemos de inteligencia artificial y de algoritmos que me ayuden a detectar posibles anomalías en mi infraestructura. En la infraestructura que está brindando servicios o bien a las aplicaciones que exponemos a los usuarios finales o bien a los empleados internos. De que yo tenga la capacidad de ver que un servidor está aumentando drásticamente el consumo de espacio en disco debido a un error en una de las aplicaciones que genera millones de logs y eso se está consumiendo el espacio en disco. Entonces, si yo no tengo un humano al frente viendo esos gráficos de tendencia del crecimiento del espacio en disco, seguramente no me voy a dar cuenta de qué es lo que está pasando. Pero si yo tengo herramientas que manejan estos umbrales adaptativos, por ejemplo, que me indican un desfase completamente drástico, me puede enviar una alerta avisándome de este incremento drástico y no más bien cuando el espacio en disco se llene, por lo tanto el servicio se degrade, no haya servicio y recién cuando el usuario final me llame por teléfono y decirme, hey, esta aplicación no funciona, ahí me entero yo de los problemas. No sé, ese es el análisis importante que me da la inteligencia artificial, avisarme antes de estos cambios drásticos. Ese avisarme antes ya lo conocíamos y es parte de lo que, por ejemplo, en ManageEngine nosotros siempre predicamos de nuestro portafolio de productos de análisis predictivo o análisis proactivo. Avísame antes de que ocurran las cosas. Pero si a esto le añadimos los motores de inteligencia artificial, definitivamente vamos al siguiente nivel de gestión de las operaciones. Así que este es un solo de los ejemplos de todo lo que estamos hablando. Definitivamente, esto no tiene que estar pensado solo para dispositivos de hardware, como por ejemplo un server o el espacio en disco de un server o una aplicación o un switch o un router, sino también una combinación con la nube. Porque al día de hoy hablamos de ambientes híbridos de trabajo, pero también hablamos de ambientes híbridos a nivel de infraestructura. Es decir, puedo tener un grupo de servidores on-premise, pero también tengo un grupo de servidores en la nube. Incluso hablamos de también muchas empresas trabajando con múltiples nubes al mismo tiempo. Sabemos que existen muchos proveedores, como es el caso de AWS, el caso de Azure o de Google Cloud Platform, por ejemplo. También tenemos otros como la nube de Oracle, la nube de Alibaba, etc. Entonces, el objetivo es que yo esté haciendo un análisis completo de toda esa infraestructura, añadiendo funcionalidades enfocadas en inteligencia artificial en las operaciones AIOps, o por qué no también el concepto de DevSecOps, la inteligencia artificial ayudando a la parte del desarrollo, a la parte de la seguridad y a la parte de las operaciones, todo en un solo conjunto. El año pasado nosotros hicimos varios webinars con un especialista invitado hablando de los conceptos de DevOps y DevSecOps como motor muy importante para el día a día de la infraestructura. Así que, si te fijas, estamos aplicando la inteligencia artificial casi en todos los aspectos posibles. Seguridad informática o ciberseguridad, también en la parte de infraestructura o ITOM, como lo llamamos nosotros, la parte del monitoreo de la infraestructura de TI, o también en la experiencia del usuario. O sea, siempre van a estar esos motores detrás de eso, sin importar cada una de las áreas en las que estemos trabajando, dándonos un valor agregado.
Bien. Y bueno, en la última tendencia de la que vamos a hablar hoy, estamos hablando mucho de una crisis de habilidades, de un gap, de una brecha, de algunos, de tener profesionales, digamos, listos o preparados para los desafíos actuales de ciberseguridad. Realmente, en el blog de Manage Engine, por ejemplo, hemos hablado varias veces de distintos informes, de expertos que nos dicen que hace falta fortalecer las habilidades del talento humano enfocado en ciberseguridad debido al aumento tan grande que hubo de amenazas en el momento de pandemia y en el momento actual. ¿Cómo crees que se va a resolver ese tema en las organizaciones o cómo deben las empresas abordar este desafío de habilidades en ciberseguridad?
Totalmente. La falta de profesionales capacitados y con experiencia en diferentes áreas de la organización es uno de los dolores de cabeza actuales, ¿sí? ¿Y por qué no mencionar en ciberseguridad? Hablamos que hace un instante ese es un pilar fundamental y que es lo más importante de la organización. Por lo tanto, requerimos de personas capacitadas que se hagan cargo de esas estrategias, de implementar esos conceptos de la malla de seguridad o implementar el concepto de Zero Trust o implementar escritorios remotos móviles, como hablábamos. Pero si yo digo, ok, voy a implementar todos estos productos y no tengo personal capacitado, estoy en un gran problema. Nosotros siempre hablamos de que hay varios conceptos que tienen que ir de la mano. Un buen proveedor que elija como mi par, quien me va a acompañar en este proceso. Un buen producto, una buena herramienta que se adapte a mis necesidades. Que hayan buenos procesos, que yo haya definido los procesos internamente y que esos procesos sean maduros, robustos, contemplando diferentes acciones que los stakeholders hacen dentro de una organización. Y hay una cuarta indicación, lo que se llama una cuarta P, porque ya hablamos proveedor, producto, procesos, y esa cuarta P es las personas. Si no están las personas que van a manejar todos esos tres puntos anteriores, todo esto puede ser un fracaso, un proyecto que no sirve. Entonces, no es que voy y elijo el mejor producto y él solo me va a llevar a implementar un concepto de Zero Trust, líder mundial, y voy a ser la mejor empresa en seguridad. Si no tengo las personas, si no tengo un proveedor, definitivamente me voy a quedar atrás. Siempre va a haber una patita débil de eso. Por eso es muy importante trabajar también en las personas, en sus capacidades, en estar capacitados. Ahora, hablamos de mucha tecnología o de muchos productos incluso o frameworks que son relativamente nuevos. Y no podemos pretender salir y colocar un anuncio de se recluta especialista en seguridad con 10 años de experiencia en Zero Trust. Porque es imposible, porque esto es algo que recién acaba de salir hace un año o dos años. Entonces no puedo pretender contar con un nivel senior de 10 años cuando es algo que recién acaba de salir. Por lo tanto, lo primero que deben hacer las empresas es entender esa necesidad y evaluar. ¿Realmente necesito yo contratar? También tengo que ver hacia adentro. ¿Tengo presupuesto? ¿Tengo espacio para esas personas? ¿Tengo realmente destinado un proyecto con habilidades, con responsabilidades, con roles que voy a cumplir para esas personas? ¿O más bien no me involucro en eso y pienso en el concepto del outsourcing, que es algo que ahora está cobrando un valor muy importante? ¿No tengo los recursos ni el espacio para hacerlo internamente? Hago un outsourcing. Ya hace mucho tiempo nosotros hemos hablado de los servicios de MSP, Managed Service Provider, un proveedor de servicios gestionados. Pero mayormente veíamos a estos MSPs, a estos proveedores de estos servicios, enfocándose en áreas como la help desk, el service desk, o las operaciones, o la gestión de los endpoints. Esas eran las áreas. A pesar de que ya habían varios trabajando en áreas de seguridad, siempre había esa incógnita de ¿Realmente yo voy a hacer un outsourcing de mi seguridad? ¿No estoy ampliando el riesgo o no estoy exponiéndome, dejándole mi seguridad, que es crítica, a un tercero? La realidad es que muchas empresas han madurado en esto. Existen incluso muchos estándares y compliance que estas empresas ya están alineados. Por ejemplo, estar alineado a ISO 27001. Entonces, yo sé que esa organización ya tiene controles que están aplicándose y buenas prácticas que se están siguiendo. Y hay todo un documento de responsabilidad a ISLAs firmados. Entonces, ahí aparece la sigla nueva, que en vez de MSP, la avalaríamos como MSSP, que vendría a ser Managed Security Service Provider, proveedores de servicios gestionados de seguridad. Entonces hay un área muy específica en eso. Entonces yo pondré sobre la balanza, ¿qué hago? Hago un outsourcing con estas empresas, evaluando todo lo que ofrecen, qué tipo de SLAs me entregan, qué roles y de responsabilidades tenemos. Algunos de ellos, por ejemplo, dicen, todo el outsourcing va a estar en el tercero, pero del lado de ustedes va a quedar un oficial de seguridad que va a ser siempre el owner de todo el proceso interno. Eso quiere decir que no estoy delegando completamente todo, sino más bien la parte operativa, pero el oficial se encarga de ese ownership o ese accountable. Él es el responsable de esto. Ese es uno de los modelos que puede evaluar. Otro sería de que no necesito un oficial aquí internamente y puedo hacer el outsourcing completo. Y el outsourcing muchas veces puede ser un outsourcing del proceso, un outsourcing de las personas, un outsourcing del servicio. Entonces tengo que evaluar qué es lo que yo necesito, ¿sí? O si no, si pienso que ese no es el escenario, ok, me enfoco en contratar recursos y capacitarlos. Es algo que las empresas tienen que aprender, que una persona puede venir con un título universitario, con cierto nivel de experiencia, pero que en el nuevo empleo donde va a ingresar debe continuamente seguir capacitándose. Participar en foros, en charlas, en congresos, enviarlo a una capacitación, pagarle esos entrenamientos o certificaciones es un valor agregado que los empleados al día de hoy evalúan mucho. Y hay muchos empleados que el día de hoy dicen, no, yo me voy de esta empresa porque hace 5 años que estoy aquí y no me han dado la posibilidad de capacitarme. Entonces eso también es un factor determinante que las empresas deben considerar, que no están invirtiendo en esas personas, sino están invirtiendo en lo que esas personas van a hacer dentro de mi organización con esas nuevas skills, con esas nuevas habilidades que yo les estoy formando o entregando. Entonces esos son puntos a colocar sobre la balanza. ¿Qué hago? ¿Voy por un camino o voy por otro? Entonces eso se llama definir una buena estrategia de cómo voy a trabajar dentro de mi organización, no solo en la postura de un producto, sino también en la postura de las personas y cómo van esas personas a aportar valor dentro de mi organización.
Perfecto, bien Andrés, entonces hemos hablado muchas cosas, hemos hablado de inteligencia artificial, de ciberseguridad, hemos hablado de gestión de operaciones, hemos hablado de trabajo híbrido. Regálanos un resumen de las tendencias para este 2022.
Definitivamente podría decir que como resumen de todo esto es que la mayoría de las organizaciones tiene trabajo para hacer. No es que estamos listos y ya no hay que hacer nada para afrontar un nuevo año, ni tampoco estoy diciendo que hay mucho trabajo. Si hacemos un resumen rápido de esto, podemos decir que hay mucho que hay que trabajar internamente. Son más estrategias. No estamos diciendo que hay que salir y comprar productos y herramientas para que me ayuden, sino es definir una estrategia interna corporativa de cómo quiero afrontar los nuevos desafíos que estoy teniendo. Y una vez definidas esas estrategias, tendré que analizar qué hay que hacer. Si tengo que reclutar más personas o si tengo que aliarme con un proveedor que me ayude a implementar una gestión de identidades y accesos o del concepto de la malla de seguridad o de Zero Trust. No quiere decir que todos estos conceptos los vayan a aplicar a todo nivel, digámoslo así, a cualquier tamaño de empresa. Hay algunos que van a pensar, pero mi empresa es pequeña, yo no necesito confianza de Zero Trust. Probablemente sí tenga razón. Pero en otros escenarios, cuando veamos que está expandiéndose, creciendo, o cuando vemos que sus empleados están distribuidos, van a notar esa imperativa necesidad de aplicar estas estrategias. Entonces, ese es un punto muy importante que yo siempre menciono. Sentémonos en la mesa, definamos en dónde estamos hoy, a dónde quiero llegar y cuáles son las estrategias, los productos o lo que yo tengo que colocar dentro de mi organización para cumplir ese objetivo. Entonces, si no tengo un objetivo, una visión clara de hacia dónde quiero llegar, definitivamente cualquier cosa que yo ponga en el medio, sean estrategias, sean productos, sean más personas y demás, va a ser más un, ok, lo puse aquí para ver qué logramos, pero sin una visión clara del negocio. Por eso es muy importante plantear todo sobre la mesa, qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer y con qué herramientas vamos a hacer. Y cuando digo herramientas, nuevamente, no hablo solo de productos que tengan que comprarse, sino de las herramientas es en el cómo lo vamos a hacer y qué es lo que yo debo implementar para hacer esto. Si mi visión es lograr ser el líder de ventas mundiales de este producto que yo produzco o que lo ejecuto, ok, ¿cómo hacemos para ser el líder mundial de esto? ¿Cómo hago? ¿Mis procesos ya están maduros para llegar a ese punto? Entonces, ok, arranquemos en mejorar mis procesos. Entonces, yo vuelvo a mencionar esas cuatro P's que pienso que son vitales en toda organización. Pensar en los procesos, pensar en la herramienta que me ayuda como un medio para llegar hacia esto, pensar en un proveedor que sea mi aliado, que me acompañe en cada uno de eso, a quien le pida soporte, a quien le pida capacitaciones, a quien le pida asesoramiento de cómo lo han visto ustedes que se hace en otra empresa, en otro país o en otro negocio, para yo también entender de qué es lo que está haciendo el resto. Y fundamentalmente las personas, no olvidarse de las personas. Si pongo todo eso sobre la mesa, definitivamente voy a fortalecer mi estrategia corporativa. Que de esto se deslinde una estrategia de seguridad, una estrategia de ciberseguridad, totalmente, porque van de la mano. Pero si no pienso en una estrategia corporativa, no sirve de nada arrancar con algo totalmente independiente. Así que eso lo aplicaría, como un resumen de esto que acabamos de hablar el día de hoy.
Genial, genial. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros este momento en el podcast de Manas Engine.
Excelente, Steve. Un placer como siempre. Ha sido un gusto poder compartir todo este feedback y definitivamente este año vamos a seguir haciendo más sesiones hablando de muchas más tendencias, de muchas más adaptaciones, optimizaciones, necesidades de las empresas y cómo desde el lado de ManageEngine nosotros podemos ir colaborando para que cada organización aplique eso en el día a día. Un gusto y será hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que nos estaremos escuchando aquí el próximo mes, como siempre, como es habitual en el podcast de Manas Engine. Así que gracias de nuevo por acompañarnos también. Que estén muy bien. Adiós.